Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Radio Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Viernes 10 de julio, el Athletic comenzará la liga más tarde de lo previsto. Debido a la clasificación de Francia a semifinales, el partido entre Fútbol Club Barcelona y Athletic se atrasa y Terzic debutará ante el Sevilla en San Mamés. Hoy también ha tenido lugar la tercera sesión del primer equipo en Lezama, en la que los jugadores han realizado trabajo físico. Gorosabel, Yuri y Berenguer no han entrenado con el grupo. El Athletic, que también anunciaba ayer que abrirá las puertas de Lezama el día 16 de julio. Entrenamiento a puerta abierta al que solo podrán acudir socios y miembros de Club Athletic. En el mercado veníamos contando durante estos días en el Oye Cómo Va en Radio Popular que Iceta iba a poner rumbo a Cádiz. La realidad ahora es que el Mallorca se ha entrometido en la operación. Los bermellones ofrecen 2 millones por Iceta, según informa Ángel García. El Bilbao Athletic de Víctor Llopis, que ha comenzado hoy la pretemporada con 24 futbolistas, entre ellos nombres como Olabarrieta o Asier Hierro, y 7 amistosos a la vista. La Real Sociedad, que firma al Ermua Blues Vizcaíno como nuevo club convenido. Los internacionales de Surne Bilbao, que cumplen sus objetivos y logran clasificarse a las siguientes fases de sus respectivas competiciones internacionales. En el Mundial, Francia vencía en el día de ayer a Marruecos por 2-0. Hoy a las 9, España se enfrenta a Bélgica. Durante este Oye Cómo Va, abriremos espacio de tertulia mundial con Beñat Gutiérrez y Pello Baró. Histórico Pogacar en el Tour de Francia, la voz de Beñat Gutiérrez, el hombre todoterreno, analizará el golpe sobre la mesa del esloveno en el Tourmalet. Cerraremos este Oye Cómo Va hablando con Vidane Bilbao, tiradora de Goierri Sokatira Taldea en la víspera de las fiestas de San Cristóbal y en plena lucha por representar a la Euskal Selekzioa en el Mundial. Desde ya tenemos nuestro WhatsApp abierto para vuestras opiniones, 688-893635. Os leemos en todo momento durante este Oye Cómo Va. Ahora momento de hacer una pausa y a la vuelta analizamos cómo queda el calendario de liga para el Athletic de Edin Terzic.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
El Athletic Club, que comenzará la liga ante el Sevilla en San Mamés el fin de semana del 22-23 de agosto. Todo esto tras la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial. Se ha confirmado de esta manera que Edin Terzic no se estrenará ante Hansi Flick y lo hará en San Mamés ante el Sevilla. Por ello, en consecuencia, el encuentro ante el FC Barcelona se jugará entre la segunda y tercera jornada del campeonato. Es decir, en estos momentos el Athletic, que se enfrentará, como decimos, al Sevilla el día 22 o 23 de agosto. Después, entre esa jornada del Sevilla y la del Celta, que será el 29-30 de agosto, es decir, los días 25, 26 o 27 de agosto, el Athletic de Edin Terzic viajará a Barcelona para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. Esto es lo que decía Tebas en abril sobre esta posibilidad de que la primera jornada de la Liga se atrasase. Es cierto que casualmente en el sorteo de Liga emparejó en esta primera jornada un Barça Athletic y un Real Madrid Real Sociedad. Después de la victoria de Francia de ayer, se ha confirmado que ambos partidos se atrasarán y se jugarán, como decimos, entre la segunda y la tercera jornada. Escuchamos al presidente de la Liga sobre el inicio de dicha competición.
Bizkaiko Foru Aldundia.
A 8 errepidea.
Por otro lado, hoy también ha tenido lugar el tercer entrenamiento del Athletic, un entrenamiento en el cual los jugadores se han dividido en grupos para realizar trabajo físico bajo las órdenes de Kasami Chaná y, ojo, también de Óscar De Marcos. En dicho entrenamiento no han participado Goro Sabel, que continúa al margen recuperándose de su lesión, y junto a él, Yuri y Berenguer tampoco han entrenado con el grupo. El club abrirá al público el entrenamiento del primer equipo del próximo jueves 16 de julio a las 11 de la mañana. Es cierto que para acceder a las instalaciones serán indispensables reservar entradas con antelación. Y aquí es donde entra el matiz del que muchos aficionados surigorris se han quejado en las últimas horas mediante las redes sociales y también mediante nuestro WhatsApp en el 688-893635, que nos comentan que el entrenamiento a puerta abierta es más a puerta cerrada que otra cosa, y se trata de que cada carnet de socio o socia de Club Athletic permitirá obtener un máximo de una invitación, pero es que la sesión estará limitada a socios y miembros de Club Athletic. Solo podrán acudir a Lezama el próximo jueves 16 de julio socios, socias y miembros de Club Athletic. Desde el club dicen que el resto de la afición Athletic Sale podrá disfrutar del entrenamiento en directo a través de la retransmisión de Athletic Play. Lo decíamos en los titulares y se va moviendo el mercado surigorri. En el día de hoy hemos conocido más noticias sobre la situación de Urco y Zeta. Según Ángel García, el jugador lo tenía hecho con el Cádiz. Y es cierto que el club gaditano iba a pagar al Athletic algo más de 1 millón de euros por su traspaso. La cosa es que ahora ha entrado en escena el Mallorca, que paga al Athletic casi más de 500.000, por lo que el traspaso se elevaría hasta casi los 2 millones de euros. Una operación que económicamente sería más beneficiosa para el Athletic, pero la realidad es que la pelota está ahora en el tejado de Urco y Zeta, que tiene muchísimo mercado en segunda división y decidirá en los próximos días su destino. Un Zeta que se continúa entrenando a las órdenes de Edin Terzic durante estos días. Y como anunciábamos en titulares, el Bilbao Athletic, que ya está en marcha y ha comenzado los entrenamientos de campo este viernes a las órdenes de su nuevo técnico, Víctor Llopis. El equipo arranca con 24 jugadores. En portería, Simón García e Iker Pagazartundúa. En defensa, Dani Pérez, Daniel Belátegui, Adrián Lecuna, Telmo Zarandona, Ander Izaguirre, Beñat Larrea y Miguel Barandaya. Como centrocampistas tenemos a Efe Korkut, Eñaut Lete, Manex Gibelalde, Beñat García, Javi Sola y Unas Urzaiz. Y en la delantera encontramos a Pello Huestamendía, Adrián Pérez, Asier Hierro, Igor Oyono, Manex Lozano, Aritz Conde, Chus Vizcay, Ander Peciña y Aingeru Olabarrieta. El cuerpo técnico de Llopis, que está integrado por Carlos Renau, segundo entrenador, Mikel Legarreta, preparador físico, Armando Rivero, el que fuera portero del Athletic, es el entrenador de porteros, y Gonzalo Alzueta como analista. Los cachorros, que ya tienen programados un total de 7 partidos amistosos. El primero será el 25 de julio en el Soto, en Villarcayo, ante el Burgos. El segundo llegará el 29 de julio ante el Sestao River en Las Llanas. Después, el 1 de agosto, tendremos un Bilbao Athletic Cultural y Deportiva Leonesa en Aguilar del Campo. El 8 de agosto, el Bilbao Athletic, que visitará Urriche para medirse a la Sociedad Deportiva Amorebieta. El 12 de agosto, Bilbao Athletic y Baracaldo se verán las caras en el Malecón. Y ya llegamos a los dos últimos amistosos de pretemporada para el Bilbao Athletic. El penúltimo será ante el Arenas en Noja, y ya el Bilbao Athletic, que cerrará su pretemporada midiéndose al Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Y hace escasas horas la Real Sociedad ha anunciado un nuevo club convenido vizcaíno. Se trata del Ermua Blues, con el que ha firmado un convenio que unirá a ambas entidades durante las próximas 3 temporadas. De esta manera, el club vizcaíno pasa a formar parte de la familia Txuri-Urdin, dice la Real Sociedad en el comunicado. El club Ermuarra se creó en 2012 con el compromiso del desarrollo de los jugadores jóvenes. A día de hoy cuenta con una estructura con 23 equipos y trabaja con cerca de 400 jugadores y jugadoras. En cuanto a más firmas, la Federación Vasca de Fútbol y Fútbol Emotion han alcanzado un acuerdo para la renovación de su alianza estratégica, mediante la cual la compañía continuará siendo el proveedor técnico oficial de la entidad durante las próximas 3 temporadas, correspondientes a las campañas 2026-27, 27-28 y 28-29. Es decir, la Euskal Selección seguirá vistiendo de Adidas y con diferentes lotes en venta en las diferentes tiendas de Fútbol Emotion que se pueden encontrar en todo el territorio vasco. Nosotros ahora, a 15 minutos de las 2 de la tarde, hacemos nuestra segunda pausa y repasamos lo más destacado que nos está dejando el Surne Bilbao en las últimas horas.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Vitoria-Gasteiz vuelve a latir a ritmo de jazz del 13 al 18 de julio. No te pierdas a una leyenda como Rubén Blades o las voces de Take Six y el adiós histórico de The Bad Plus. La 49ª edición del Festival de Jazz ya está aquí. Compra tus entradas en jazzvitoria.com. Vívelo en directo.
Surne Bilbao, que lanzó en el día de ayer su campaña de abonados para la temporada 26-27 bajo el lema Gu Geu. La entidad de esta manera pone en marcha el proceso de renovación. Destaca el nuevo Armaila Circularra y una apuesta también por seguir impulsando la grada de animación. La gran novedad de esta temporada es la irrupción del Armaila Circularra. Todo esto es fruto de la colaboración con Garbiker. El Surne Bilbao lanza un abono de carácter ecosocial con un precio rompedor, 145 euros. Uh-huh. El Surne también, que ha reorganizado su estructura de animación para potenciar de esta manera el ambiente en el pabellón. El Gastabono, dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años, se traslada esta temporada al sector 204 y así se integra bajo las condiciones operativas de la grada de animación. Surne Bilbao, que mediante su campaña bajo el lema Gugeu también quiere premiar la fidelidad y la proactividad. Por ello, la entidad ha habilitado un periodo de renovación anticipada hasta el próximo domingo 12 de julio. Todos aquellos que formalicen su renovación o su nueva alta durante el mes de julio podrán beneficiarse de descuentos especiales y ventajas exclusivas. Por otro lado, los cuatro jugadores internacionales de Surne Bilbao han logrado clasificarse para las siguientes fases de sus respectivas competiciones internacionales. Por ejemplo, la Islandia de Linason, la Hungría de Adam Somogyi y la Lituania de Normantas han conseguido el pase a la segunda fase de la clasificación para el Mundial de 2027. Por su parte, la noruega de Harald Frey ha certificado su acceso a la segunda ronda clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2029. Cerramos este pequeño espacio dándonos un paseo por el atletismo, y es que más de 3.000 triatletas de 85 países disputan este domingo en Vitoria la séptima edición del triatlón Ironman, la capitana alavesa que acogerá por primera vez la modalidad de media distancia Ironman. Y en nuestro 688-893635, nuestros oyentes que continúan mandándonos sus mensajes y sus respectivas opiniones, Iñaki desde Logroño, que nos dice que lo de la puerta abierta del 16 no le parece real, le parece más a puerta cerrada que otra cosa. Así que esa es la opinión de nuestros oyentes en el 688-893635. Nosotros, que aprovechamos para hacer un segundo alto en el camino y volvemos ya para analizar lo que han sido los cuartos de final del Mundial y lo que van a ser con Beñat Gutiérrez y nuestro compañero Pello Baró. Hasta ahora.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y
gentil. Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Ayer comenzaron los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA con ese Francia 2, Marruecos 0. Un partido que dejó varias lecturas. La primera fue que Francia fue realmente superior e incluso vimos a la selección marroquí mostrando un nivel más bajo de lo que veníamos viendo durante el Mundial. Y vamos a abrir este espacio de tertulia mundial con nuestro compañero Pello Baró, arratsaldeón Pello.
Eso, arratsaldeón.
Y con nuestro otro compañero que vale para absolutamente todo, con Beñat Gutiérrez.
Tenía ganas de pasarme, ¿qué tal? Porque, digo, igual no tenía la gente suficiente de mí.
Claro, no todo es el turno. Ahora claro. Te van a escuchar escuchar en ese espacio del Tour y también te van a escuchar opinando sobre lo que nos está dejando este Mundial de Fútbol 2026. Y lo decía en la presentación, Francia 2, Marruecos 0. Para mí la sensación de que Francia fue superior durante todas las partes del partido.
Es quizá la única selección de la que podemos hacer un análisis más contundente o más sólido por el nivel que ha ido mostrando, ¿no?, a lo largo de todo el Mundial. Y está haciendo un Mundial extraño en el sentido de que estamos viendo selecciones que empezaron muy mal y de repente se han encontrado, ¿no?, con que dan el nivel en momentos clave. Luego es verdad que hay elementos, ¿no?, pues que son ya tradición, como la competitividad de los suizos, que bueno, pues van avanzando, le hacen daño a alguien, luego no llegan demasiado lejos, pero que están ahí. Pero Francia sí que ha dado la sensación de ser una selección de calibre campeón desde el principio, que quizá la duda la podíamos tener en si su centro del campo iba a ser capaz de producir en partidos más cerrados. Ayer Marruecos se lo plantea en muchos momentos de partido, pero la superioridad fue tal que es cierto que con mantener la calma y esperar a que se activase su talento ofensivo, pues le bastó y en ningún momento sufrió, y creo que eso es lo más destacable, ¿no? La madurez con la que está jugando este combinado francés.
Es que es eso, porque durante el Mundial veníamos agarrándonos a ese argumento de que sí, de que Francia tenía jugadores diferenciales arriba, pero luego había que ver cómo se comportaba su centro del campo físico y también esa faceta defensiva que sobre todo en los costados deja mucho que desear. Pero ayer vimos cómo no sufrió prácticamente ante Marruecos, sobre todo por un Upamecano que está realizando una Copa del Mundo espectacular. Es una superioridad defensiva aplastante, y entonces ves una Francia que va creciendo defensivamente poco a poco y que además siempre tiene esos dos, tres chispazos de Mbappé, de Dembélé, Doué y el propio Lise, que son matadores para las defensas rivales.
Sí, al final es un equipo que no le hace falta jugar bien para ganar partidos, para pasar rondas. Lo demostró en el Mundial de 2018. Me gustó algo más en el de 2022, pero bueno, en el 2026 en cuanto a calidad futbolística le sigue sobrando, sigue pasando rondas. Ayer le voy a achacar más de mérito de Marruecos a que el partido no estuviera más competido, pero la superioridad de Francia es aplastante.
Marruecos que seguramente deja sus mejores minutos en ese empate contra Brasil.
Sí, de hecho comenzó muy fuerte la Copa del Mundo, pero se ha ido desinflando poco a poco.
Había dudas, ¿no?, pues también sobre el impacto que podía tener en el largo plazo el cambio que habían acometido en el banquillo. Y es verdad que yo incluso diría que el resultado del partido previo contra Canadá es bastante engañoso. Que la primera mitad Canadá jugando mejor nivel que podía jugar con todos sus condicionantes, pero le hace bastante daño a Marruecos.
Que Marruecos no termina de finiquitar el partido hasta estos últimos 20 minutos finales, en los que Canadá ya está prácticamente volcada hacia arriba buscando el empate.
Y entonces era un resultado un tanto engañoso en un partido que no había sido demasiado bueno, ¿no? Y entra en esas selecciones que, bueno, parece que no han encontrado continuidad en el Mundial y que van a tener también pues que buscar, en fin, ciertas soluciones, porque las expectativas en torno a Marruecos es verdad que habían sido muy grandes. Había sido, ¿no?, señalado, y creo que, bueno, había análisis que eran legítimo hacerlo, pues como una selección que podía estar para entrar en esa lista, si no de favoritos, pues de outsiders que podían estar muy cerca.
Es cierto que no me parece que debamos analizar la derrota de Marruecos como un fracaso, porque al fin y al cabo te termina eliminando Francia, que es una de las claras candidatas a terminar siendo campeona del mundo, pero es verdad porque ha comentado Pello, y es que su partido dejó mucho que desear. A mí me faltó esa Marruecos con balón. Hemos venido una Marruecos que dominaba los partidos mediante la posesión, y ayer vimos como prácticamente le entregó el balón a Francia y simplemente esperaban alguna contra, pero es que además estaban tan atrás que no tenían esa capacidad de transitar.
No tuvo capacidad de morder, le faltó además quizá también velocidad, ¿no?, a la hora de poder defender en esos costados, y es cierto que le presentó un partido muy, muy plácido a Francia. Es en ese sentido una pequeña decepción, que ya habíamos hablado que se podía interpretar de esa manera por las expectativas tan altas y por dónde venía de haber jugado, pero una vez más, tampoco descartemos que de aquí al final Francia le haga este numerito a cualquiera que tenga delante, porque la solidez que está mostrando en esta ocasión.
Y argumentos para ello los tiene.
Las dudas que dejaba en otras ocasiones, ¿no? Es que mucho talento, pero lo que decíamos, dentro, en este caso está funcionando como un engranaje más suizo
que lesionado.
Sí, eso. En cuanto a Marruecos, pues ayer comentamos, ¿no?, que le hacía falta como un poquito para pasar de ese escalón de selección top a selección candidata o a selección clase mundial, que no supo dar ayer, no solo por juego, sino por incluso valentía, por la forma de plantear unos cuartos de final del Mundial, que no es la adecuada. No creo que ninguna de las otras siete selecciones vaya a plantear un partido así, porque no va ni con la personalidad de los suizos, que igual son el equipo que menos pega en estos cuartos de final, y el resto casi son candidatas, y exceptuando igual la selección noruega, que es la que me deja un poco de dudas, que dice, bueno, yo que pinto aquí, tengo un super crack arriba, pero a ver cómo se comportan los otros jugadores.
Y después a Francia hay que sumarle a que tiene a la figura de Kylian Mbappé arriba, que está pulverizando todos los récords de los mundiales, y da la sensación de que por mucho que durante este mundial Messi esté dando mucho más del nivel del que nos esperábamos, que está ahora mismo máximo goleador empatado con Kylian Mbappé con 8 goles, pero la realidad es que Mbappé en solamente 3 ediciones de los mundiales ya suma 20 goles, los mismos que Messi en 6 ediciones. Es que es una salvajada de dato.
Sí, sobre todo porque, es verdad que, sobre todo, ¿no?, cuando analizamos la trayectoria de Messi con la selección argentina, es muy tentador tener ese sesgo basado en lo reciente, ¿no? Como ha conseguido derrotar aquel
relato. Sí, desde esa
relato,
Copa América.
Pero claro, hay que irse desde el Mundial de Alemania en adelante a todas las dudas que hubo, todo el señalamiento,
Declaraciones de Messi diciendo que, no sé, esas declaraciones, ¿no? Es increíble, pero no se me da.
La idea de que el problema con Messi era que, bueno, que era un jugador, que se había criado fuera, que no... O sea, se han dicho auténticas barbaridades. Messi en Argentina no era un personaje que generase consenso, ¿no? Y en cambio, en el caso de Mbappé, todas sus participaciones han ido acompañadas de grandísimos rendimientos. Yo creo que es un partido meritorio el que hace ayer, porque le detiene ese penalti Bono. La estadística de penaltis de Bono es una cosa... Eso sí que va a ser
escandalosa.
Eso yo no creo que nadie...
Un penalti que también dará mucho que hablar, porque hay que analizar cómo llevó el árbitro esa situación. El propio Haaland subió una historia diciendo que no era normal que se demorase durante 5 minutos el lanzamiento del penalti.
Yo, de hecho, no voy a yo aquí usar más ni que los futbolistas realmente ni que Deschamps, pero me hubiera parecido lógico, cuando se demoró tanto, haber cambiado el lanzador en el último momento. Porque al final el que no iba a lanzar estaría un poco más distendido en ese tiempo, y le quitas de repente también a Mbappé pues el peso de esos 5 minutos.
Sí, porque
minutos.
Además Francia hizo la típica de Dembélé, coger el balón para que se lleve Dembélé la presión, y después ya Mbappé, que es el verdadero lanzador, coger el balón. Pero al final el árbitro se demoró tanto en dar ese lanzamiento, que al final yo creo que Mbappé también mentalmente terminó saliéndose un poco del partido.
Sí, y luego creo que habla muy bien de él, cómo se vuelve a reenganchar después de pasar unos minutos un tanto desaparecido, y vuelve a exponer pues de su nómina de virtudes una de las mayores, como es un golpeo que los hay pocos.
Sí, bueno, al final también Bono es un portero que impone mucho. Si no me equivoco, de 7 penaltis solo han metido 2, ¿no?
Sí, algo así.
4 parados, que es el récord del Mundial, junto a otros muchos guardametas. Pero bueno, el penalti tampoco está perfectamente tirado. Mejores penaltis ha tirado Kylian, pero también peores, he de decir. O sea, es una buena parada de Bono. Y esto, también me gustaría remarcar el papel de Bono ayer, que hizo, aparte del penalti, mínimo 5 o 6 paradas de mucho mérito. O sea, el partido podía haber acabado en el minuto 50 si no es por Bono. Al descanso tranquilamente podía haber ido la cosa ya 2 o 3-0, y Marruecos pues bueno, tiene ese pequeño argumento de que todavía el portero, aunque ya no esté jugando en una de las grandes ligas, pues sigue rindiéndole a gran nivel.
Decíamos que Mbappé en sus 3 primeras ediciones de los mundiales sumaba 20 goles, y Francia durante esas 3 ediciones lleva un campeonato, ganó el de 2018, fue finalista en 2022 ante Argentina, y ahora en 2026 ya se ha plantado en semifinales. Esto habla muy bien, porque es cierto que hay muchas veces que vemos generaciones doradas, como lo ha podido ser la de Bélgica, incluso España también ha tenido muy buenas generaciones y tampoco lo ha conseguido aprovechar, pero vemos como Francia sí que al menos ha conseguido con Deschamps hacer una generación sólida, y además que está dando resultados.
Es una mezquindad. Yo cuando pienso en el Mundial de Qatar, no pienso en el Mundial de Messi, pienso en el Mundial de Colomwani. Pero bueno, es una...
Ahí estuvo.
Estuvo ahí. Sí. Pero es curioso también la percepción que ha habido, ¿no?, de Deschamps como entrenador y de la Francia de Deschamps, increíblemente exitosa. Yo creo que es muy difícil mantener esa regularidad en torneos de selecciones, que, bueno, lo hemos visto, es que también había estadísticas sobre el campeón que no consigue, ¿no?, avanzar en la siguiente edición. Y en cambio Francia, que ha hecho una época con Deschamps muy buena, y aún así creo que si no gana este año, va a ser una de esas situaciones en las que un rendimiento muy alto se acaba recordando más por los casis que por lo conseguido. Y
sobre
y
todo creo, porque sería ya el segundo campeonato en, claro, el que se quedan a nada.
Entonces, además porque ha sido un entrenador muy cuestionado por algunos tics, sobre todo en el pasado, ¿no?, más conservadores, sobre todo el tratamiento que ha hecho del centro del campo o de poner sobre el césped todo el talento con el que ha contado, es verdad también, con una cantidad de jugadores de talento que han tenido muy pocos países, que demuestra lo bien que se trabaja, ¿no?, también en la cantera francesa. Pero a mí sí que me da la sensación que para Deschamps, paradójicamente, una victoria pues le puede poner ya evidentemente consagrado en el salón de la fama de los grandes entrenadores, pero si no, va a ser un entrenador que va a tener eso de bueno, ya, pero casi.
Da la sensación de hasta que sería casi hasta un fracaso, ¿no?, para Francia no ser campeones del mundo. Y mira de lo que estamos hablando, es ser campeones del mundo y si no lo consiguen, que sería un fracaso. Pero es que es la realidad con el nivel, con la generación y con el talento que tiene la selección.
Claro, es que eso habla de la magnitud del equipo que tiene Francia. No solo del equipo que ha tenido los últimos 10 años. Porque recordemos que también fue subcampeón de la Eurocopa de 2016. Es verdad que luego en las otras dos no tuvo un papel muy destacado, pero el subcampeonato 2016 está ahí. Si no me equivoco, pero corregidme, ¿no ganó también Francia una Nations League por ahí? ¿O puede que no?
Eso ya no tengo tan claro, porque creo que las Nations entre Portugal y España se las han dividido bastante bien.
No trabajo tantos torneos amistosos. No.
Pero bueno, en una Nations también, en un partido contra España también anduvo cerca. Y sí, a ver, se quedaría un poquito escaso, ¿no? Al final una generación tan buena durante tantos años que solo, entre comillas, solo gane un Mundial, sí que se vería un poco escaso, ¿no? Si lo hubiera complementado con una Eurocopa o con dos incluso Eurocopas, porque ya van tres, pues sí que hubiera sido mucho más destacado el papel de Deschamps, sobre todo porque creo firmemente que otro entrenador de nivel lo hubiera podido hacer mejor con Francia estos últimos años.
¿Es Francia vuestra clara candidata a llevarse el Mundial? ¿O veis ya sea Inglaterra, Argentina o España quizás por encima de los franceses?
Yo junto a España, sí, les veo las dos bastante favoritas.
Yo me quedo con Francia. Me sorprendería que no vaya a estar ahí, que no vaya a estar muy cerca, porque ha mantenido un nivel constante a lo largo de todo el Mundial. Es cierto que luego pues puedes entrar ya a este pensamiento pseudo-mágico de como todo le ha ido bien hasta ahora, ya llegará el momento malo y va a llegar, ¿no? El día malo, se dice a veces cuando hablamos de ciclismo también, pues llegará en el tramo final, pero a mí me parece que es una selección muy sólida y que está jugando, como decimos. O sea, yo creo que una de las diferencias es que ese centro del campo sobre el que había dudas está siendo capaz de manejar los partidos a un nivel superior del que era esperado. Y de hecho, cuando pienso en Inglaterra, que fue creo que la selección que os dije, ¿no?, cuando arrancábamos en esa primera tertulia, también ahí sí que tiendo más a un análisis más basado en sensaciones, ¿no?, en pensar que la alquimia que puede hacer Tuchel con esa lista tan particular va a tener sentido, ¿no?
A mí me da la sensación de que en semifinales nos vamos a encontrar con la verdadera final adelantada con ese Francia-España, una selección española que juega hoy a las 9 ante Bélgica. Pello la mencionaba como una clara candidata junto a la selección francesa. Yo creo que serán los dos rivales a batir en semifinales, que se verán las caras. Y yo quería preguntaros si veis hoy a Nico Williams reapareciendo con la selección española.
A ver, De la Fuente ha hecho declaraciones en torno a si puede haber cambios, que si hay algún cambio no será para castigar a nadie. A mí la imagen...
A mí me extrañaría que hubiese cambios en el 11, porque además estamos viendo como la selección española va hacia arriba, va mejorando.
Claro, y bueno, bien es cierto que la figura de Baena pues ha sido la más cuestionada, ¿no?, de la selección española. Pero si ha sido cuestionado, ha sido más por su nivel que por dónde están las alternativas. Y la verdad es que lo que hemos visto de Nico, pues creo que es una lástima, porque también creo que para su autoestima hubiera sido muy bueno, ¿no?, en clave Athletic también, que rindiera. Pero yo lo he visto muy lejos del nivel que tiene que dar y de ¿dónde tiene que estar un jugador como Nico para poder producir, ¿no? Quizá hay otro perfil de jugador que en una situación física o de ritmo más limitada, por su tipo de juego, es capaz de producir más. Nico no puede estar pues con esa dificultad que se le ha visto claramente para las aceleraciones, cómo pues su regate se diluye, ¿no? Si no tiene esa capacidad física. Y a mí me sorprendería, porque no ha dado la sensación en ningún momento de estar cerca de reaparecer en un escenario semejante.
Yo no creo que reaparezca, sobre todo porque no creo que España le vaya a necesitar. Eso para empezar. Veo a España no uno, sino dos escalones por encima de la selección belga. Creo que Alex Baena pues está supliendo bastante bien a Nico Williams, sobre todo a un Nico Williams mermado. O sea, no creo que Nico Williams pueda dar ahora mismo más nivel del que está dando Alex Baena, pero sí que creo que si el partido se le atasca a España, si va por detrás o empate en esos últimos minutos, sí que sería un recurso interesante, porque Nico Williams tiene la capacidad de eso, de un chispazo que igual Alex Baena no tiene. Pues si España va empate a cero o empate a uno en el minuto 75, sí que puede ser un recurso para Luis de la Fuente.
España-Bélgica hoy a las 9, para mí el encuentro de cuartos de final más desnivelado, porque Bélgica no me ha dado buenas sensaciones durante el torneo. Es cierto que esa victoria ante Estados Unidos por 1-4 nadie se la esperaba, y quizás realmente sea un espejismo de lo que está haciendo la selección belga durante este torneo, y no le veo capacitada de plantar cara a una selección española que va mejorando día a día y que cada vez es más superior a los rivales.
Bélgica, curiosamente, ha sido una selección que parecía que se dejaba llevar, que la fase de grupos que hace en nivel es muy, muy bajo. Que es verdad que hay que reconocerle a un entrenador, yo creo siempre cuestionado, como Rudy García, ¿no? Que sí que ha tocado cosas y que sí que le han funcionado. Que evidentemente, salvando las distancias de lo que supone un futbolista para uno y otro fútbol, pues algo que se le pedía, por ejemplo, a Bob Martínez, ¿no? El bicho igual ya no toca. Pues el Rudy García sí que lo ha hecho con De Bruyne y el equipo.
Incluso con Jeremy Doku, que fue muy sorprendente. Sí,
sí. Ha ganado, ¿no? El equipo, yo creo que ha ganado en ese sentido con esos cambios, esas cosas que ha tocado. Pero es verdad que es un equipo que en primera fase daba la sensación de que se iba a dejar ir, que luego logra una remontada en un momento en el que parecía que ya, bueno, todo se iba a acabar, y en un partido como el de Estados Unidos, con lo difícil que siempre enfrentar a un anfitrión, y además con todo eso que sucedió, ¿no? Pues con Balogun y la roja que desapareció y las protestas, eso seguramente generó también un ambiente para que una
eso
selección
llegó a jugar a su favor incluso.
Yo creo que sí, porque se vieron los pantanos también de la selección estadounidense, que quizás libra por libra es la mejor de CONCACAF, pero que venía de unos años también convulsos, y se sacaron un partido pues que yo creo que nadie esperaba a los belgas, pero sí que da la sensación en ese sentido, por ejemplo, comparando con Suiza, no tanto una diferencia de nivel, que quizá podríamos decir que los belgas tienen mejores jugadores, pero a nivel de gen competitivo a mí sí me da la sensación que esta es una mezcla, una selección de entreguerras, vamos a decir, la belga, que seguramente no sepa muy bien ni ellos cómo han llegado hasta aquí.
Eso es justo la frase con la que iba a empezar. No sé qué, los belgas no sabrán qué pintan en cuartos de final. No solo por el nivel de los jugadores, que yo creo que es inferior a todas las que hay quitando Suiza, sino por cómo han estado jugando, ¿no? Es que los tres partidos de la fase de grupos me atrevería a calificarlos como vergonzosos. En esa ronda de 16avos tampoco creo que se mereciera pasar, y el único partido decente que han hecho, que no sé si es casualidad, los cambios de Rudy o que Estados Unidos estaba pensando en la Casa Blanca, pero es verdad que sí que fue superior, y aún así no creo que le vaya a dar para eliminar a la selección española. Creo que ni el mejor nivel de esta selección belga es capaz de eliminar a la selección española, si la selección española no se descalabra, ¿no? Yo creo que si sigue la tendencia de estos últimos partidos, no va a tener problema de eliminar a Bélgica. Tiene mejor equipo, juega mejor, y yo creo que España tiene el billete prácticamente asegurado en semifinales. También dije esto de Estados Unidos en la anterior ronda y me desperté y habían quedado 1-4.
Es cierto que estamos en unos cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, y al final ya hemos visto como a Argentina las dos últimas eliminatorias se le ha complicado mucho más de lo esperado. Yo ahora mismo es verdad que veo a Francia ligeramente por encima de España, simplemente por el nivel que están mostrando Lamine Yamal y sobre todo Pedri. Sí. No termino termino de ver a ese Lamine que hemos visto en eliminatorias de Champions ante el con el Barça o en esos clásicos ante el Madrid, que él cogía el balón y él era quien decantaba hacia qué lado iba el partido, y tampoco veo a un Pedri que esté siendo diferencial en tres cuartos del campo, y yo creo que eso es lo que le falta a la selección española para ya llegar a la perfección.
Sí, bueno, yo creo que poco a poco, no Lamine Yamal, pero Pedri sí que le veo un poquito mejor que como en los primeros partidos del Mundial, ¿no? Es verdad que no es ese Pedri que controlaba el centro del campo del Barcelona, es ese Pedri que prácticamente monopolizaba.
Pero
no solo
al final, si Pedri quiere, Pedri tiene nivel para que se juegue a lo que él quiere.
Y la realidad es que
no se está jugando a lo que Pedri quiere.
No lo está consiguiendo, pero sí que creo que se está jugando a lo que España quiere. No a lo que Pedri quiere, pero en la mayoría de partidos ha jugado a lo que España quiere. No se ha enfrentado todavía a ninguna selección de mucho nivel, exceptuando Portugal, pero Portugal tiene los problemas que tiene en el centro del campo, que nunca se ha jugado a lo que Vitinha quiere, que incluso puede tener, no la misma, pero parecida capacidad a Pedri a imponerse así, no solo entre sus compañeros, sino con los rivales. Y bueno, las dudas que deja España en el centro del campo creo que se van a disipar ya en cuartos de final las cosas se ponen serias, y si España de verdad quiere ganar este Mundial y quiere presentarse como seria candidata, debe coger a su rival por la pechera y decirle: aquí se juega lo que quiero yo.
Sí, estoy con vosotros, ¿eh? Lo cierto es que sí que he superado, ¿no?, pues ese primer shock de su empate en el inaugural. Ha jugado un torneo con bastantes galones, de ir mejorando, es decir, de selección grande, de selección que se sabe pues que está para estas cosas, pero ese salto final requiere precisamente, pues lo hemos hablado durante todo el torneo, de un Nico Williams que creemos que no está, un Lamine que no está al 100%, y como bien decías, la figura de Pedri no está al nivel que creo que te puede valer para ser campeón del mundo. Me da la sensación que le va a valer sin demasiado problema para batir a una selección como Bélgica, pero a partir de ahí las cosas se tornan bastante complicadas, que tampoco es tan habitual ver en torneos estas resurrecciones mágicas de jugadores que no terminan y de repente carburan en el día de. Nos quedamos con eso normalmente porque suele ser la anécdota y construir un relato muy potente, pero no suele ser la tónica habitual.
Es cierto que, claro, tú luego ves el banquillo de la selección española y tampoco te llevas las manos a la cabeza diciendo por qué Pedri no está a su mejor nivel. De hecho, cuando Luis de la Fuente realiza ese cambio de Pedri por Merino en el partido ante Portugal, estoy seguro que muchos aficionados de la selección española se llevarían las manos a la cabeza, y finalmente fue Merino quien terminó decantando el partido. Es que España tiene un equipo y sobre todo un medio campo de muchísimas garantías.
Sí, ¿no? Y activarlo va a ser la clave, ¿no? Si quiere avanzar, que va a tener, pues al final ese cruce complicadísimo. Y De la Fuente es también un entrenador que ha manejado, ¿no?, las críticas a base de éxitos. Es decir, todas las decisiones que se han podido cuestionar de cómo alineaba, de qué jugadores elegía,
han tenido calladas.
Claro, lo ha callado el resultado. Es decir, sí. Al final tú no le puedes criticar a un entrenador que saca esos resultados.
Que gana, gana y gana.
Pero luego ya sabemos que cambia mucho, ¿no?, la situación si no se consigue. Y sí que tiene un reto importante también, pues si hablamos antes de Deschamps, pues en el caso de la Fuente, quizás uno de los retos más importantes que tiene, el que va a afrontar en la próxima semana.
Mañana Inglaterra-Noruega a las 11 de la noche. Para mí uno de los encuentros, si no el que más, de los más parejos de estos cuartos de final, tras Francia-Marruecos del día de ayer. Inglaterra, que al igual que España parece que ha dado un pasito hacia adelante durante este Mundial, pero es verdad que España lo está haciendo más como grupo, y Inglaterra lo ha hecho por sus nombres y por sus figuras, ya sea por Bellingham o por el ya conocido Harry Kane.
Kane, jugador infinitamente infravalorado, jugador convertido en chiste, jugador que...
¿Si gana el Mundial, Balón de Oro?
Debería.
Serio candidato. Bueno, sí.
Debería.
A mí me falta algo en Champions, ¿eh?
Ya.
Es verdad que te elimina el PSG, que...
A ver qué tal lo hace Messi en la Major League Soccer, sí, y entonces ya para desempatar, ¿no? Claro, si los ingleses se llevan a casa el trofeo, ¿no? Si vuelve a casa, como dicen ellos, tiene que pasar por Harry Kane. Es verdad que se han jugado los ingleses partidos apestosos, ¿eh?, en este mundial.
Hombre, ese empate a cero contra nuestro Iñaki Williams.
Sí, o bueno, o por ejemplo, en el partido contra República Democrática del Congo, la defensa de Jet Spence en el gol de República Democrática del Congo es una ofensa descalificable, ¿no? Pero yo sigo pensando en esa lista particular que hizo Tuchel, en ese ejercicio de resistencia que ni Pedro Sánchez en el partido contra México, en el hecho de que algunas de las decisiones cuestionadas, ¿no?, antes del torneo, pues como llevar a Dan Born, de repente encuentra ese momento.
Sí,
¿no?,
comienzan a ganar peso.
Claro, como en las películas, en este cliché de que alguien te da un objeto, no sabes lo que es y te dicen, cuando llegue el momento sabrás qué hacer con él, ¿no? Pues Tuchel supo qué hacer con Dan Born, por ejemplo.
Pero está claro que ya momento, estamos, ¿no?, viendo que estas selecciones, las selecciones de fútbol, ya no son un all-star de los 26 mejores futbolistas del país. ¿Sabes? Son seleccionadores que analizan todos los partidos de las respectivas ligas y de sus respectivos jugadores seleccionables, y a partir construyen lo que más les encaja para su estilo de juego. Y eso es una clara demostración de lo que está haciendo Tuchel con la selección inglesa.
Entonces yo, mi fe tiene más que ver con eso, ¿eh?, con la capacidad de ir sacando el rendimiento necesario, ni tan siquiera un rendimiento brillante, pero el necesario para cada uno de los partidos. No tanto porque lo que hayamos visto de ellos hasta ahora me indica que puedan conseguirlo con continuidad. Y luego tengo mucha curiosidad por ver cuál es el techo competitivo de esta Noruega, que me ha gustado mucho, es de las selecciones que más me ha gustado desde el principio. Creo que lo comentamos en una tertulia pasada, esta idea de, pues me ha gustado Francia, y bueno, de las que no están para ganar igual Noruega, bueno, y Noruega ya se está metiendo en la antesala.
Y además Noruega está haciendo un poco lo contrario a Marruecos, ¿no? Marruecos empezó como una clara candidata a dar esa sorpresa, pero ahora mismo yo creo que Noruega ha cogido ese relevo porque está mejorando día a día, y además yo creo que tienen muchísima confianza.
Sí, al final es una selección que se plantó en el Mundial sin nada que perder, y yo creo que han ido un poquito eso, escalando, ¿no? Se han visto capaces de plantar cara a grandes selecciones, se han visto capaces de hacer muchos goles, de hacer mucho daño. Se vio en el partido de Brasil que tienen esa capacidad, pues por el monstruo que tienen arriba, de sin generar 20 ocasiones, meterle dos goles a Brasil y mandarla para casa. Y quién les dice que no pueden hacer lo mismo con Inglaterra, ¿no? Tienen ese comodín que ninguna otra selección tiene, que es un bestia arriba que, acompañado de una selección limitada, vamos a decirlo, limitada, se puede plantar en cuartos de final y a ver cuál es el techo de Noruega. Y en cuanto a Inglaterra, pues como Inglaterra siempre es la eterna candidata, ¿no? Siempre se dice Inglaterra. Es como el meme este de Bélgica, ¿no? De cuidado con Bélgica, pues el cuidado con Inglaterra lleva 60 años más.
Sí, habría dos detalles que me parecen interesantes. Por un lado, esta Noruega se vea en estos niveles finales del Mundial, cuando, por ejemplo, un jugador que estaba llamado a ser estelar junto a Haaland, como Odegaard, está más que cuestionado por su también pues obsesión, ¿no?, por ir a buscar el balón muy atrás en algunas ocasiones, no encontrar los espacios donde él más brilla. Y luego, algo que me invita, otra vez tirando de pensamiento más mágico que de análisis futbolístico, a pensar que Noruega tiene opciones, es que encajaría muy bien en el relato de esas épicas derrotas de la selección inglesa, ser derrotados por un delantero nacido en Inglaterra como es Haaland.
Un Haaland que también
que podría haber sido, ¿por qué no? Sí, ¿no? Claro. Delantero de los pros, y hubiera decidido que
solo. Y que en rueda de prensa ha dicho que los periodistas tienen que poner toda la presión sobre Inglaterra.
Ah, mira.
Para que al final también es una forma de jugar una baza, ¿no? Es la de la presión. Noruega no tiene nada que perder, y para Inglaterra la realidad es que caer en cuartos de final ante Noruega sería un fracaso.
Sería un fracaso absoluto, sí.
Luego ya tendríamos esa misma madrugada, la de sábado a domingo, esa Argentina-Suiza. Una Argentina que comenzó la fase de grupos con rebosando confianza, imponiéndose a todos los rivales con muchísima facilidad, con un Messi estelar, pero que ahora, por mucho que haya solventado todos los problemas que se ha encontrado por el camino, con un Messi que continúa siendo estelar, a mí me inspira menos confianza. Porque es cierto que decimos esto de que han tropezado una vez, lo hicieron ante Cabo Verde, no lo harán ante Egipto, lo hicieron, y ojo a ver cómo llega el grupo para enfrentarse a una Suiza que es muy sólida y es un rival pesado.
Sí, es uno de esos rivales que ya lo hemos destacado, ¿no? Que tiene un historial, pues no sé, ¿qué torneo eliminaba a Francia? ¿En la Eurocopa,
en
por
la
ejemplo?
Eurocopa. O sea, en la anterior.
De una manera que a veces piensas que no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero gran capacidad de competición. Es verdad que es una Argentina que ha dejado dudas, que seguramente tampoco haya hecho, ni cuando ha visto mucha portería, no ha hecho partidos redondos, ¿no? Ha vivido también de la exuberancia de Messi, de ese momento de estar tocado por la varita, y que sí que ha dejado dudas. Había ido dando pues algunas voces de alarma en esos partidos previos. Yo creo que lo de Egipto ya pues es saberse superviviente y tienen
yo
que
yo creo
entender.
Que ahí es cuando la selección argentina se vio realmente eliminada de la Copa Mundial.
Hay cosas que me llaman la atención, para bien y para mal. Para mal, a mí me sorprende que con la vinculación tan especial que tiene el futbolista argentino con su selección estén hablando en primera persona tanto de sus futuros. Esto a mí me parece que rompe lo habitual. Otra cosa es que vale, los medios van a hablar, pues claro, van a preguntar, pues van a preguntar, pero es que están entrando al juego. Hay gente que son titulares, son jugadores importantes, como Julián, como Enzo, que por cierto no hizo un buen partido, a pesar de acabar siendo igual señalado como héroe, ¿eh? por su gol al final. Que luego tiene también jugadores... que los que quizá apelas a que por solo ponerse la camiseta de la selección vayan a dar un nivel muy superior, ¿no? al suyo, como puede ser un De Paul, que a mí es un jugador que siempre me chirría y que, bueno, creo que tiene que
el
ver
el propio
también.
Tagliafico, que hizo un buen partido ante Egipto, fue el único salvable, pero no deja de ser Tagliafico, que es un lateral izquierdo de un nivel medio.
Entonces, eso para mal. Es cierto que para bien, yo destacaría que esta Argentina se quitó un peso, esta generación, ¿no? El lo grueso.
El propio Messi.
Ya, o sea, el Mundial de Qatar lo jugaban al borde del ataque de nervios, al brote
era
del
ganar,
colapso
ganar
nervioso. Era una selección casi como la psique de un país. Y ahora estamos viendo que están manejando situaciones con más calma. Y creo que eso también puede jugar a su favor. Pero quizá es uno de los partidos candidato a ser la gran sorpresa del Mundial. Mira, me voy a mojar ahí.
¿Te la juegas?
Sí.
Con
que se atasquen, porque vienen de varios partidos atascándose y que luego Suiza...
Y que se atasquen y que no aparezca Messi, porque la realidad es que hasta ahora mismo ha ido apareciendo Messi, van apareciendo esos jugadores que individualmente son muy superiores y son capaces de marcar la diferencia, y un Messi que ya suma 8 goles y que ahora mismo no pensábamos, yo creo que antes, si te pones a analizar el Mundial en junio, nadie pensaba que Messi iba a ser el principal baluarte de la selección argentina. Emocionalmente estaba claro que sí, pero deportivamente yo no me esperaba este nivel de Messi.
No, yo, a ver, es que como este jugador lleva sorprendiéndome, pues tengo 21 años, pues yo nací prácticamente con el debut de Messi y no dejo de sorprenderme en toda mi vida. Pero lo de esto sí que es una sorpresa que nadie se esperaba al principio. 8 goles, una asistencia y con 2 penaltis fallados, que podían ser tranquilamente 10. O sea, es verdad que lo de Messi lleva siendo toda su carrera extraterrestre, o sea, está siendo de fuera de este mundo y lo ha vuelto a demostrar una vez más. En cuanto al partido, pues yo no lo calificaría como sorpresa que Suiza elimine a Argentina, porque para mí se enfrentan un poco el yin y el yang de este mundial, el prácticamente militarismo suizo de un orden y una disciplina y un modo de ver el fútbol muy estricto, y la anarquía, el descontrol y el despiporre argentino, que parece que siguen celebrando el mundial anterior. Es verdad que empezaron muy bien, pero como toda alegría, toda felicidad, samba, tenemos a Messi, hemos ganado el anterior mundial y de repente estamos en cuartos, pero que podíamos haber caído en 16avos con Cabo Verde y en 8avos con Egipto. Así que sorpresa, sí, por nombres y por plantillas sí que sería una sorpresa, pero tampoco lo vería tan descabellado. Más sorpresa me parecería, por ejemplo, que Noruega echase a Inglaterra.
Permitidme que os recomiende un texto precioso de Sergio Vázquez.
Adelante.
Sobre Messi, en el que habla de por qué Messi falla los penaltis. Es un texto maravilloso que concluye diciendo que Messi, cuando Messi marca y gana y dribla y es Dios, pero cuando falla y llora es humano, para mostrarnos por fin cómo seríamos nosotros si fuéramos Messi. Es un texto precioso, ¿eh? Y todo lo que está haciendo Sergio Vázquez a través de Instagram y de Twitter, con textos prácticamente diarios sobre el Mundial, un poco en esa línea, merece la pena. Os podéis repasarlos de todo el mes y vais a pasar un rato súper agradable, porque no es la primera vez además que escribe en este Mundial sobre Messi.
Y ahora que nos hemos puesto un poquito reflexivos, mira, te voy a lanzar una reflexión, y es que en cuartos se enfrentan 4 selecciones que saben lo que es ganar un Mundial y 4 que no. Una que ya está fuera, Marruecos, Y es que yo os lanzo si creéis que puede haber alguna selección que se estrene levantando la Copa del Mundo, como ya lo hiciese, por ejemplo, la última fue España en 2010. A mí me parece algo muy complicado, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que las cuatro que se estrenan son la Marruecos, que ya hemos mencionado que está eliminada, Bélgica, Noruega y Suiza.
No.
Es una faceta muy complicada.
Yo tampoco.
Has repasado los nombres en tu cabeza, Beñat, y has dicho un momento para otro que era imposible, ¿no?
Le daría un porcentaje del 2%, no soy de matemáticas, pero quiero decir, le daría algún porcentaje a Noruega.
Sí.
O sea, no me en estas alturas del torneo, no me parecería absoluta locura.
Y que va por el cuadro que en caso de que logres eliminar a Inglaterra, creo que enfrentarte a Argentina sería más factible que enfrentarte a Francia o a España, por ejemplo.
Entonces, a ellos sí que les doy una opción, ¿no? Pero claro, si decimos que Bélgica no sabemos cómo ha llegado a esta fase, pues ya si les ves ganando dices, pues bueno, que nos hemos dormido, ¿no? Que nos echaron en el BBK.
Pero es cierto que es una locura pensar que Noruega ahora mismo pueda encadenar tres partidos ganando, por ejemplo, a Inglaterra, después a Argentina y después a Francia.
Claro, individualmente te diría que puede ganar un partido
a cualquiera de las tres, sí, sin duda.
Pero no las tres.
Pero las tres es una salvajada. Pues los cuartos de final que comenzaron en el día de ayer con ese Francia 2, Marruecos 0. España y Bélgica se ven las caras hoy a las 9 de la noche. Noruega e Inglaterra mañana sábado a las 11. Y el Argentina-Suiza será a las 3 de la mañana de la madrugada de sábado a domingo. Pello Baró y Beñat Gutiérrez, es que ricasco por acompañarnos en esta tertulia mundial. Y volveremos a escucharnos para analizar lo que han sido estos cuartos de final y ya mirando a las semifinales.
Millasker.
Hasta la próxima.
Radio Popular, Erri Ratia.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En el Tour de Francia, ayer fue uno de esos días en el que solamente nos quedaba levantarnos del sofá y aplaudir. Beñat Gutiérrez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues efectivamente. Yo, de todas formas, ya a estas alturas y con este ciclista, con Tadej Pogačar, me resisto a hacer esos rankings mentales sobre si estamos ante su mayor exhibición o no, porque si no tendríamos que caer en esta cosa tan del periodismo deportivo de decir a día de hoy, ¿no? Creo que va a haber que esperar.
De momento, ¿no?
Claro, al final de su carrera para hacer ese, vamos a decir, top 5 de mejores victorias, mejores actuaciones. Lo que está claro es que creo que difícilmente, cuando hagamos ese ejercicio, dentro de sabe Dios cuántos años, difícilmente no va a estar esta en la lista de, pues a lo mejor esta es la mejor victoria de Tadej Pogačar o una de las mejores.
Él mismo admitía una vez finalizada la carrera que era una de sus victorias más dulces, y es que no es para menos, porque la superioridad que mostró desde el primer momento en el que atacaba en el Tourmalet fue espectacular.
Sí, eso es. Ayer victoria que le sirve a Tadej Pogačar para volver a ponerse de amarillo. Bueno, la forma en la que fue la carrera, pues parecía obvio, sobre todo por los problemas que tuvo Traen. Decimos, es un corredor que no es un mal escalador, pero que ayer, pues seguramente toda la presión de llevar a amarillo pudo con él.
No fue su día.
Y aún así, por otro lado te digo, es que no fue su día, se dejó muchísimo, pero que aunque hubiera sido su día, en los márgenes que tenía, no hubiera estado, es decir, hubiera tenido que estar con el resto de grandes favoritos, y eso no es el nivel que se puede esperar de él, ¿no? Pogačar, que remató muy bien el trabajo de su equipo, ya desde Aspen fueron apareciendo por delante en ese grupo, y bueno, es interesante cómo se produjo, ¿no? Ese ataque, se marchan por delante todavía con bastante Tourmalet, y hay un momento que diría yo que es pues el más relevante puede ser incluso de este Tour, que es cuando a unos 2 kilómetros para coronar, el esloveno manteniendo el ritmo experimenta, ¿no? Como Vingegaard por detrás, pues tiene algo parecido. No vamos a decir, no es un desfallecimiento, porque si no, no hubiera llegado segundo, lógicamente. Pero llega un punto en el que ya no puede no mantener puede el ritmo de fuga.
Sí, pero es verdad que Vingegaard fue capaz de mantener ese ritmo que parecía que lo iba a mantener.
Y recortar.
Sí, llegó a estar a 7, 6 segundos de Pogacar, pero llegó un momento en el que, claro, en el Pogacar estaba atacando, pero no a su máximo nivel. Sí. La realidad es esa, y es que Vingegaard estaba tratando de contrarrestar a su máximo nivel, y entonces llegó un momento en el que no podía ser capaz de aguantar ese ritmo.
Claro, y a partir de ahí el escenario cambiaba mucho, ¿no? Si hubieran llegado juntos... Bueno, yo creo que no se podía descartar que se hubiera bloqueado un poco, ¿no? La carrera, que al final un grupo por detrás pues hubiera tenido opción de acercarse, pero en esa batalla individual, de primeras, el daño, ¿no? Cómo aumentó esa ventaja Tadej Pogacar en esos kilómetros finales del Tourmalet, y luego un final de etapa que en ese sentido pues sí que le beneficiaba muchísimo en ese escenario. Es un excelente rodador, tenía un puerto final muy pedaleable que le permitió pues elevar muchísimo la ventaja desde la cima del Tourmalet hasta esa meta en Gavarnie-Gretré. Ahora mismo estamos hablando de unas cifras que pueden servir por norma general para ganar una grande. Incluso con mucho menos se ganan grandes. Ha sacado, ahora mismo le sacaba 2.38 ayer a Jonas Vingegaard, y esto le eleva ya, pues con esa bonificación, a 2.42. Es decir, en la primera etapa de montaña.
Distancia.
Primera etapa de montaña, porque además recordemos que Pogacar había quedado por detrás en la crono por equipos con respecto a Vingegaard, que luego ya en su primera victoria con la bonificación se igualaron a tiempo, y ayer con bonificación más lo obtenido, pues se lleva esa renta a los 2.42. Son cifras difíciles de remontar. Vingegaard estaba descontento, decía que no se había encontrado bien. Bueno, se encontró bien dentro de los estándares porque fue segundo, y ahora si nos vamos a la general, pues vemos que el tercero es Isaac del Toro.
Sí,
compañero.
Que está más cerca Isaac del Toro de Vingegaard que Vingegaard de Pogacar.
Claro, a ver de qué manera se establecen las alternativas. Ha habido, bueno, tensiones en el Bora con Remco y Lipovic. Lipovic, que en un primer momento sí se marchó por delante, ¿no? Y Remco, bueno, pues tuvo que remontar, le costó un poco más, y al final sí que llegó en ese grupo de favoritos que al que dio tiempo del Toro, con Evenepoel, con Seixas, con Lipovic, con Ayuso y con Esquelmose. Vemos también algo, ¿no? Que, bueno, es muy representativo del ciclismo actual, cómo los grandes equipos pueden manejar hasta dos opciones. Al final, ayer UAE hace primero y tercero, Red Bull tiene al cuarto y al sexto, y Lidl Trek tiene al séptimo y al octavo, ¿no? Es decir, que en esos primeros corredores pues hay representantes del mismo equipo, porque, bueno, se está concentrando también el talento. Yo sí que quiero destacar una cosa de ayer, que es a Paul Seixas.
Te iba a preguntar por él, por cómo le viste.
Creo que mostró una madurez admirable, porque él no fue capaz de seguir el primer movimiento de Pogacar, donde, bueno, vio que también se le quedaba por delante gente a priori no tan favorita como él, como pueden ser los del Toro, los Lipovic y demás, y que un corredor de 19 años, en lo que hubiera sido en ese momento de máximo esfuerzo casi una reacción natural, el apagar apagar el interruptor, o sea, ya está, no me ha salido, qué pena, bueno, igual oye, la semana que viene tengo mi carta blanca.
Sí, no, igual, no. También reservarse un poco las fuerzas, claro, de cara a un Tour de Francia, que es una competición muy larga, reservarse las fuerzas, su primera gran competición, entonces
sí,
pero no,
y se mantuvo.
La decisión que tomó fue seguir el ritmo. Y estuvo ahí en ese grupo de Benepul, del Toro.
Sí, muy maduro. Es decir, fue capaz de pasar ese momento malo, aguantar y después poco a poco ir progresando, ¿no? En ese sentido, creo que es una etapa de mucho aprendizaje para Seixas, aunque veamos, algo que nos debiera sorprender, pues está un escalón por debajo de Jonas Vingegaard y, como el resto de los humanos, varios escalones por debajo de Tadej Pogacar.
Y por cierto, aunque es habitual Es una pasada, es espectacular ver esa subida al Tourmalet, cuántas icurriñas se veían ayer en la retransmisión de la televisión, ¿eh?
Bueno, va a haber gente que va a tener fotos. Creo que era hoy, si no me equivoco, estoy dudando si era Gara o Berría, que iba en portada, precisamente con el titular sobre las icurriñas. Alguien va a tener una foto preciosa, ¿no? En un periódico viendo pasar a Pogacar, pues esto para guardar. Pero sí, muchísimo ambiente, siempre, ¿no? Uno de los lugares de peregrinación, tiene un peso enorme en la historia del ciclismo y es bonito que una de las aficiones pues más importantes, diría yo, ¿no? Esto del ciclismo, pues tenga también su presencia, a pesar de que en carrera no pueda ser, pues porque ayer no era el día con la participación que tiene el ciclismo vasco en este Tour de Francia, y por otro lado, porque ya hemos dicho y ya hemos explicado que esta es una participación, pues bueno, de las más cortitas, ¿no? De las últimas décadas, y que a priori llevarse un éxito pues va a estar complicado. Y otra cuestión, a Movistar ya se le había torcido mucho este Tour desde el arranque con los problemas para Utebrox. Bueno, pues ahora Utebrox, que ha sido la gran apuesta del conjunto telefónico, ni tan siquiera pueden albergar la esperanza de que se recupere en la segunda o tercera semana, porque abandonaba el Tour de Francia quejado de problemas físicos, así que esa opción, ¿no?, que tenían pues de un corredor para las generales se difumina para un conjunto como Movistar, que ya decimos afronta un Tour de Francia que puede ser muy importante para sus intereses extradeportivos, ¿no?, que son los que tienen que ver con el patrocinio y que al final son los que determinan hasta qué punto puedes pagar, a quién puedes fichar y todas estas cuestiones que son las que determinan quién sufre y quién tiene un equipo para soñar.
Duro golpe para Movistar ayer en la etapa número 6, que Pogacar destrozaba prácticamente el Tour de Francia, y hoy tenemos esa etapa número 7. ¿Qué podemos esperar de ella, Beñat?
Hoy tenemos una etapa, oye, recomendable destino, ¿eh? No estaría mal poder estar por Burdeos, ver la etapa y luego disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer.
Ya nos íbamos tú y yo, ¿eh?
Es que es una de las iguales escapaditas top a distancia de Bilbao, ¿eh?
Pues igual sí, y para ver el Tour además.
Por eso.
Es cierto que claro, por lo icónico que es, pues la de ayer del Tourmalet, que veníamos comentando con esas icurriñas, sin duda. Pero claro, como...
Pero aquí duermes
como
más
sitio
tranquilo
para visitar.
Claro, y una etapa que, bueno, tiene pinta, ¿no?, que se va a resolver al sprint. Hay una cota de cuarta en los últimos 30 kilómetros. Quizá alguien pudiera intentar algo, pero ya pensando en la victoria de etapa, quiero decir. Pero vamos, lo suyo es que después de que esa primera etapa al sprint llegase muy condicionada por las caídas y que no se pudieran medir de igual a igual todos los sprinters en ese día de la victoria de Olof Kooi, del corredor de Decathlon, yo creo que iba a haber conjunción de intereses de los equipos de los sprinters y que podemos ver ese tipo de final en Burdeos, en una etapa que independientemente de eso pues no presenta un perfil que pueda tener dificultades. Tendrán que lamerse las heridas los corredores de la general que no son Pogacar, y Pogacar, bueno, pues para disfrutar también con lo sobrado que va, no sé, igual le da tiempo, ¿no?,
a acelerar a turismo.
Claro, un paseíto, ¿no?, en el paseo ribereño junto a Urska o algo por el estilo.
Pues Pogacar, que ya se viste de amarillo en el Tour de Francia con una ventaja de 2 minutos 42 segundos con el segundo clasificado, con Jonas Vingegaard. Nosotros, que volveremos a escucharnos el lunes, Beñat, para repasar todo lo que ha sido el Tour de Francia durante este fin de semana.
Eso, aunque se acabe el Tour, digamos, nuestra cobertura
nosotros
no se acaba hasta París.
Seguiremos día a día. Agur, Beñat.
Agur.
Radio Popular, Herri Ratia.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
En nuestro territorio, en Vizcaya, prácticamente cada fin de semana se disputan competiciones de socatira, en las que tiradoras y tiradores compiten por la chapela y también por representar a la Euskal Selección en el Mundial, un Mundial que este año se disputará en Sudáfrica. En Radio Popular Herri Irratia hemos hablado con Bidane Bilbao, tiradora de Goierri, y aunque es cierto que la socatira es un deporte que prácticamente todos hemos visto y que es un habitual en las fiestas de los diferentes pueblos, hemos querido saber en esta casa cómo se preparan las tiradoras y los tiradores para competir durante todo el verano.
Pues nosotros entrenamos tres veces por semana. Hacemos cuerda de diferentes maneras. Tenemos unos entrenamientos que son pues simulando un poco lo que es una tirada, ¿no? Con dos equipos. Y luego tenemos otra modalidad, digamos, que es con la polea. Tenemos la infraestructura de polea en nuestro local y pues bueno, ahí pues queriendo estar más tiempo en la cuerda o subiendo más peso o menos tiempo, pues vamos haciendo diferentes entrenamientos.
En cuanto a la competición, hace dos semanas finalizaba la competición femenina de 540 kilogramos y la semana pasada empezaba en Laukiz la de 500, donde las dos favoritas, Gaztedi y Goierri, empatasteis. ¿Cómo veis este duelo desde dentro?
Pues bueno, a ver, nosotras estamos con muchas ganas, muy ilusionadas. Al final, digamos que este equipo de femenino de Goierri es bastante nuevo. También hay que decir que esta competición a tan alto nivel en la categoría femenina también es muy nuevo para la socatira de tierra en Euskadi. Entonces, pues bueno, nosotras estamos intentando prepararnos a tope. El año pasado la chapela nos la llevamos nosotras, pero se decidió en el último momento. Creo que este año los dos equipos están igual de equiparados y que, pues bueno, que daremos emoción, que será bonito para ver y nosotras lo daremos todo.
Además, esta semana volvéis a tirar precisamente en dicha competición, pero es que la tirada de esta semana no creo que vaya a ser una tirada más para vosotras, porque tiráis en casa, en fiestas de San Cristóbal. ¿Qué supone eso para vosotras?
Pues bueno, a ver, tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Al final tiras en casa, tiras delante de familia, amigos, sabes que mucha gente viene a verte, sabes que para esas fiestas también pues es un poco la actividad de la tarde del sábado y entonces pues bueno, pues todavía hay que hacerlo muchísimo mejor, pero a veces también tenemos que intentar gestionar todos esos nervios y toda esa emoción de que la gente venga a verte para que no nos sea malo a nosotras.
La jornada final de la competición que venimos comentando, de hecho, es el 26 de julio en Laukiz, pero antes que eso, llegarán las finales de la competición mixta que se celebrará en Asúa. ¿Cómo os adaptáis y cómo entrenáis tiradoras y tiradores para pasar de tirar por separado a tirar juntos?
Bueno, pues a priori nosotros solemos hacer los entrenamientos diferenciados, pero sí que luego cuando ya viene esta fecha de la categoría mixta, pues nos vamos juntando, ponemos unos días donde nos juntamos chicos y chicas y solo preparamos la tirada mixta o el equipo mixto, porque al final se entiende que los tiradores individualmente estamos ya preparados, entonces que simplemente es acoplar ese equipo como puedes acoplar cualquier otro equipo para la categoría de 560 de chicos o 540 de chicos, chicas o la categoría que sea.
¿Y qué tiene de especial esta competición en la que es mixta al fin y al cabo? Porque se trata de unas finales que se juegan en un día, es el todo o nada.
Sí, pues sí, la verdad es que es todo a un día y bueno, tiene su parte enriquecedora de que la categoría mixta, pues que al final tienes compañeros, ¿no? Que les has entrenado todo el año y tú compartes con ellos espacio y luego compartes con ellos experiencias en el mundial y así, y entonces te da pues ese momento de poder competir también con ellos en el mismo equipo, ¿no? Y pues bueno, es algo muy enriquecedor. Encima, este año la competición del mixto va a ser el 18 de julio en Asúa, en fiestas de Asúa, pero este año, pues bueno, con la novedad de que es el centenario del equipo de fútbol Apurtuarte, que es el equipo del amigo IPA del barrio, y bueno, van a hacer ahí una fiesta muy bonita, entre van a hacer un hermanamiento entre el club de Goierri de Socatira, Apurtu y el Goialde. Entonces, pues bueno, va a ser, yo creo que un día muy especial, muy emotivo, y veremos a ver también qué pasa, porque también creo que estaremos ahí los dos equipos al mismo nivel o a muy parecido nivel.
Estará todo abierto para esas finales que tendrán lugar en Fiestas de Asúa, y además, como cada año, Goierri Socatira Taldea también pondrá rumbo en septiembre a algún lugar del mundo para disputar el Mundial, y este año nada más y nada menos que viajaréis hasta Sudáfrica para representar tanto a Goierri como a la Euskal Selección ante las y los mejores tiradores del mundo. Primero de todo, ¿cuánta gente os desplazáis y cómo organizáis eso logísticamente para viajar este año hasta Sudáfrica?
Pues bueno, este año llevamos aproximadamente unas 45 personas, contando deportistas y técnicos. Y pues logísticamente, pues bueno, este año hemos hecho muchas actividades para recaudar dinero, ya que se nos iba un poco del presupuesto. También es verdad que tenemos ayuda de subvenciones tanto del gobierno vasco como de la Fundación Vizcayalde y de ayuntamientos. Entonces, pues bueno, vamos tocando diferentes puertas, pedimos ayuda, la gente, pues bueno, nos suele ayudar, y entre todos un poco y arrimándonos y trabajando, pues conseguimos que podamos, pues este año viajar a Sudáfrica.
Y en lo deportivo, quiero que te mojes un poco, porque es cierto que al final ahora os estáis preparando para el Mundial. También cuando llegáis ahí es cuando empezáis a conocer verdaderamente el nivel del resto de equipos. ¿Tenéis algún objetivo marcado desde Goierri?
Pues bueno, yo creo que el objetivo siempre es hacer el mejor papel posible. Evidentemente, si se puede estar en podio, pues firmo ahora mismo poder estar algún equipo, tanto femenino o masculino, de Goierri en podio. Pero si tengo que mojarme y decir objetivos concretos, diría que para el equipo masculino el objetivo principal es que en la categoría de 560 esté en podium. Si puede asegurarse la plata el año pasado o superarla, pues vamos, sería impresionante. Y en la categoría en las chicas, el equipo de chicas, bueno, este año es un poco un año especial, porque al final hasta ahora hemos estado apostando por la categoría sub-23, pero este año ya no tenemos este equipo y saltamos al senior. Entonces es una categoría, pues bueno, la primera vez que vamos a ir con un equipo verdaderamente competitivo y con el objetivo que el equipo tiene de competir en esta categoría, de apostar por esta categoría. Entonces el objetivo pues será poder plantarnos con la mejor imagen posible, intentar pasar de grupos si fuese posible. Yo creo que eso ya sería impresionante, y si es más allá de eso, pues vamos. Un sueño, ¿va? O sea, un sueño.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Algo más de 10 minutos para llegar al final de este Oye Cómo Va, momento en el que aprovechamos para repasar los mensajes que nos han ido dejando los oyentes durante este programa. El primero, que nos dice: entrenamiento a puerta abierta iguala al choco del socio. Es nuestro oyente que se refiere al entrenamiento a puerta abierta que anunciaba en el día de ayer el Athletic para el próximo jueves a las 11 de la mañana. La realidad es que el acceso está limitado a socios, socias y miembros de Club Athletic, algo que ha generado polémica en la afición surigorri, porque solamente, como digo, socios y socias y miembros de Club Athletic podrán reservar su entrada de manera gratuita hasta completar el aforo disponible. El resto de la afición Athletic sale, dice el club, que podrá disfrutar de este entrenamiento en directo a través de la retransmisión en Athletic Play. Sobre este tema también otro oyente que nos dice que es entrenamiento a puerta privada. Luego nos dirán en Liga que vayamos todos a llenar San Mamés. ¡Qué despropósito! Nos apunta Iñaki desde Logroño. Son muchos los mensajes que recibimos de nuestros oyentes en el 688-893635. Manu que nos dice: temporada ilusionante, tengo una corazonada. Pienso que vamos a sacar la gabarra. Casi nada lo que apunta Manu. Más mensajes que dicen que hoy tenemos a dos jugadoras del Athletic en la final del Europeo Sub-19 contra Alemania. Se trata de Elene Gurtubay y Siara Vega, y esa es la realidad, es que la selección española femenina Sub-19 se enfrenta hoy a las 6 de la tarde a la selección alemana en el Europeo Sub-19. Una selección española que, tras eliminar a Suecia en las semifinales el martes por 3-0, juega hoy la final ante Alemania a las 6 de la tarde. Sobre esa tertulia que hemos tenido en relación al Mundial, nuestros oyentes que nos dicen que da la sensación de que Francia va a ganar este Mundial sin ni siquiera haberse tenido que emplear al 100%. Es cierto que la selección dirigida por Didier Deschamps ha ido mejorando a medida que ha ido transcurriendo el Mundial, pero quizás aún no hayamos visto a esa Francia lograr y alcanzar la perfección en el juego, aunque sí que, como venimos diciendo, ha mejorado desde ese partido inaugural. Otro oyente que nos apunta que España tiene mejor plantilla que Francia y que le ha parecido durante la tertulia mundial que nos hemos ido olvidando de que a Mbappé le hacen el trabajo y Messi se pone el equipo encima, que glorificamos a Mbappé y tanto Kane como Messi trabajan más y marcan más goles. Un último apunte respecto a los mensajes que nos dejan nuestros oyentes. Nos dicen que si no llega a ser por el Dibu, en el último minuto Argentina seguiría en depresión colectiva. 8 minutos para llegar al final de este Oye Cómo Va. Hacemos nuestra última pausa y volvemos para repasar las noticias más destacadas del día.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Vuelve Menchu a Santurtzi. Este viernes arrancan las fiestas del Carmen con la tradicional sardinada. Este sábado, jornada de visibilidad del deporte adaptado. 9 noches de conciertazos. Ruth Lorenzo, las orquestas Mondragón y Vulcano Sanguijuelas del Guadiana, Miguel Ríos. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurtzi Coudala.
...28 grados en Bilbao... ...nos acercamos al final de este... ...oye, ¿cómo va? Y recapitulamos... ...lo más destacado que nos ha dejado el día... ...en clave deportiva... ...y la noticia de hoy es que el Athletic... ...no comenzará la liga ante el Fútbol Club Barcelona... ...lo hará ante el Sevilla en San Mamés... ...el fin de semana del 22 o 23 de agosto... ...todo esto se debe a la clasificación de Francia... ...en las semifinales del Mundial... ...porque Francia cuenta con Jules Koundé... ...en sus filas, por lo cual... ...el FC Barcelona tiene un jugador... ...en las semifinales del Mundial... ...y por eso mismo, ese FC Barcelona... ...Athletic Club, respectivo a la primera jornada de Liga... ...se atrasa al 26-27 de agosto... ...es decir, Edin Terzic no se estrenará... ...ante Hansi Flick... ...y lo hará en San Mamés ante el Sevilla... ...este encuentro ante el FC Barcelona... ...como decimos, se jugará entre la segunda... ...y la tercera jornada del campeonato... Si echamos la vista atrás y recordamos, Terzic en su presentación dijo que estaban esperando a saber la fecha fija del comienzo de liga para terminar ya la configuración de la pretemporada, así que lo normal es que en los próximos días conozcamos cómo queda ya definitivamente la pretemporada del Athletic y conozcamos los últimos partidos amistosos de los Leones, que hoy han tenido su tercera sesión de trabajo bajo los mandos de Edin Terzic. Un entrenamiento en el cual los jugadores se han dividido en grupos para realizar trabajo físico bajo las órdenes de Kasamitsana y, ojo, también de Óscar de Marcos, que va ganando galones en el cuerpo técnico de Edin Terzic. En dicho entrenamiento, Gorosabel ha continuado al margen recuperándose de su lesión y al lateral derecho se le han unido Yuri y Berenguer, que tampoco han entrenado con el grupo. El primer equipo del Athletic, que no ha estado solo hoy en Lezama porque el Bilbao Athletic de Llopis ya está en marcha. El nuevo técnico ha comenzado los entrenamientos con 24 futbolistas y 7 amistosos a la vista. Entre esos 24 futbolistas se encuentran los porteros Simón García e Iker Paga Zartundúa, los defensas Dani Pérez, Daniel Belategui, Adrián Lecuna, Telmo Zarandona, Ander Izaguirre, Beñat Larrea y Miguel Barandaya, los centrocampistas Efe Corcu, Teñaut Lete, Manex Gibelalde, Beñat García, Javi Sola y Unax Urzaiz, y los delanteros Bello Huestamendía, Adrián Pérez, Asier Hierro, Igor Oyono, Manex Lozano, Aritz Conde, Chus Vizcay, Ander Peciña y Aingeru Olabarrieta. El cuerpo técnico de Llopis, que está integrado por Carlos Renau, segundo entrenador, Mikel Legarreta, preparador físico, Armando Ribeiro, entrenador de porteros, y Gonzalo Alzueta. Los cachorros, que tienen programados un total de 7 partidos amistosos. El primero ante el Burgos, el segundo será ante el Sestao River en Las Llanas, después el 1 de agosto el Bilbao Athletic, que se midará a la Cultural y Deportiva Leonesa. El 8 de agosto los de Bichor Llopis visitarán Urriche para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Morevieta. Más tarde se enfrentarán al Baracaldo en el Malecón. El 15 de agosto encararán ya el penúltimo amistoso de la pretemporada en la Caseta, en Noja. Y ya el 21 de agosto llegará el último amistoso para los hombres de Bichor Llopis. Será ante el Zaragoza en el Ibercaja Estadio. En mercado Surigorri se siguen dando movimientos en clave salidas. Vamos a repasar cuál es la situación de Urko Iceta, porque durante estos días en el Oye Cómo Va os hemos venido contando que Iceta estaba cerca de unirse al Cádiz. Según Ángel García, ha comentado en Twitter el periodista que lo tenía hecho con el club gaditano, pero la realidad es que ha entrado en escena el Mallorca. El Cádiz le pagaba al Athletic alrededor de 1,2 millones de euros y el Mallorca ascendería en la cifra del traspaso hasta los 2 millones de euros. Iceta, con la pelota en su tejado y con muchísimo mercado en segunda, decidirá en los próximos días su destino. En baloncesto, el Surne Bilbao lanzó en el día de ayer su campaña de abonados para la temporada 26-27 bajo el lema Gu Geu. La entidad, que de esta manera pone en marcha el proceso de renovación y destaca el nuevo Armaila Circularra y una apuesta por seguir impulsando la grada de animación. Desde Surne Bilbao, que dicen que la gran novedad de esta temporada es la irrupción del Armaila Circularra. Todo esto es fruto de la colaboración con Garbiker. El Surne Bilbao lanza de esta manera un abono de carácter ecosocial con un precio rompedor de 145 euros. El Surne, que también ha reorganizado su estructura de animación para potenciar el ambiente en el pabellón. El gaste abono dirigido a jóvenes de entre 16 y 25 años se traslada esta temporada al sector 204 y así consiguen integrarlo bajo las condiciones operativas de la grada de animación. El propio Surne Bilbao, que también quiere premiar la fidelidad y la proactividad. Por ello, la entidad ha habilitado un periodo de renovación anticipada hasta el próximo domingo 12 de julio. Todos aquellos que formalicen su renovación o su nueva alta durante el mes de julio podrán beneficiarse de descuentos especiales y ventajas exclusivas. Los cuatro internacionales de Surne Bilbao han logrado clasificarse para las siguientes fases de sus respectivas competiciones internacionales. Por ejemplo, la Islandia de Elínason, la Hungría de Adam Somogyi y la Lituania de Normantas han conseguido el pase a la segunda fase de la clasificación para el Mundial de 2027. Por su parte, la noruega de Harald Frey ha certificado su acceso a la segunda ronda clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2029. Con 28 grados en Bilbao, ahora sí, momento de cerrar este Oye Cómo Va y poner fin a esta primera semana a los mandos de nuestro programa deportivo diario. Es que ricasco por acompañarnos cada día. Nosotros nos volvemos a escuchar el lunes, cuando volveremos con muchísima más información deportiva. ¡Agur!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.